Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
And the notion that's in between, the feeling you get when you're hypnotized, and the feeling you get looking in snake eyes. It's not what you want, that's the way.
Partidazo de verano con Tomás Guas, Luis García, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante y con Pedro Morata. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Buenas noches.
Te doy las buenas noches casualmente desde la Torre de COPE, en el Cabo de COPE, en Águilas, región de Murcia. Mira qué casualidades.
Buen sitio para estar en la noche de hoy. Que Pedro, ha sido noticia durante la tarde una información que has contado y que hemos transmitido a través de las redes sociales y luego los boletines informativos, porque la Liga va a terminar contrato con el Banco de Santander y va a cambiar de nombre en los próximos años.
Sí, efectivamente. La Liga va a tener un nuevo nombre, un nuevo apellido comercial, un nuevo sponsor principal. La temporada que viene va a ser la última que la Liga se llame la Liga Santander o en segunda división la Liga Smartbank, pero no es que se va el Banco Santander, que va a continuar ligado a la Liga como está ligado desde hace 7 temporadas, desde la temporada 16-17. Lo que ha sucedido es que la Liga ha elegido un sponsor, un nombre para la Liga nuevo, por dos motivos. El primero de ellos, económico, porque la Liga va prácticamente a doblar lo que hasta ahora estaba pagando el Banco Santander. O sea, es una cuestión de una operación comercial de crecimiento económico tremenda. Y en segundo lugar, porque el nuevo sponsor, que se anunciará en un contrato de 5 temporadas, se anunciará aproximadamente en agosto, es un sponsor que tiene mucho que ver con la experiencia y con la interacción en directo del aficionado con el fútbol. Por lo tanto, estos son los dos motivos principales por los que la Liga va a cambiar de nombre. Te puedo contar, Corro, que ha habido incluso una conocidísima bebida energética que ha estado muy interesada en ponerle nombre comercial a la Liga, pero la Liga ha elegido este nuevo sponsor, que yo desconozco cuál es el naming o el nombre principal del nuevo nombre que llevará la Liga a partir de la temporada 23-24, pero lo ha elegido fundamentalmente por las experiencias, la innovación que va a aportar al aficionado. Y es importante explicar, Corrochano, un detalle, ¿no? Primero de todos es que hace tan solo 6 temporadas, la Liga de Fútbol Profesional, al margen de los derechos de televisión, ingresaba escasamente 50 millones de euros por todos los patrocinios, todos los sponsors que tiene la Liga al margen de la televisión. Y en cuestión de 6 temporadas, es decir, desde la 16-17 hasta esta temporada que ha finalizado, la 21-22, se han triplicado los ingresos de 50 a 155 millones de euros, y con la nueva incorporación del nuevo sponsor esperan que la previsión sea que en la temporada 23-24 la Liga, al margen de los derechos de televisión, llegue a los 200 millones de euros, que sería cuadruplicar los ingresos por sponsor de explotación comercial, al margen de los derechos de televisión, que como todos sabemos se han más que duplicado desde la temporada 13-14 hasta la temporada pasada.
¿Cuánto estaba aportando el Banco de Santander por temporada dándole nombre a la Liga?
Estos son datos que guardan normalmente las marcas y la Liga de manera muy celosa por cuestiones internas de ellos, pero antes de que el Banco Santander renovara por 2 temporadas el último contrato, que ha sido la temporada que ha finalizado y la temporada que viene, había un reconocimiento de que el Banco Santander hasta la temporada 2021 estaba pagando 15 millones de euros. Nuestra información es que se había producido para la temporada que ha finalizado y la próxima un aumento de casi un 25%, es decir, que se estaban rozando ya los 20 millones de euros anuales de aportación del principal sponsor de la Liga, con lo cual la Liga va a llegar por un contrato de los próximos 5 años, va a llegar, en por lo menos por los datos que tenemos contrastados, a casi doblar el sponsor principal que tenía del Banco Santander. Por eso digo que no es una cuestión de que el Banco Santander abandona la Liga. No, es que la Liga va a conseguir un contrato y un sponsor que va a mejorar enormemente los ingresos económicos y además cuando lo conozcamos, va a aportar para el aficionado un tipo de experiencia con interacción en directo en el fútbol.
Noticia en El Partidazo, noticia Pedro Morata. Pedro, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, buenas noches.
Sigue creciendo mucho la Liga. Bueno, noticias de mercado en Barcelona, que es la referencia diaria y casi horaria de los movimientos. Hay dos nombres propios, uno es Frenkie de Jong y el otro es Robert Lewandowski. Víctor Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
De Frenkie de Jong, que hoy ha vuelto con el Barcelona a trabajar, ha habido noticias porque se han plantado los del Manchester United en Barcelona, ¿no?
Sí, mientras él estaba preparándose para ir a la Ciudad Deportiva para entrenar después de superar las pruebas médicas y de volver a esta pretemporada con Xavi Hernández, después de una semana extra de vacaciones como todos los internacionales, pues en Barcelona estaban el director ejecutivo del Manchester United, Richard Arnold, y del director de fútbol, el encargado de la parcela deportiva, John Murtough. Tal y como ha desvelado Gigantes, estaban comiendo en el restaurante Tritón, han cambiado de restaurante, no han ido al mítico Vía Véneto, está este en la zona universitaria, en la avenida Diagonal, al lado de las universidades, y estaban como interlocutores del Barça Rafa Juste, Jordi Cruyff y Mateo Alemany. Hoy no estaba Joan Laporta. Sobre la mesa, el nombre de Frenkie de Jong. Como has dicho ya en titulares, el Manchester United lo quiere, Ten Hag, el nuevo técnico del United, lo quiere, ha hablado con Frenkie de Jong. El United y el Barça acercan pues el Barça quiere unos 80 millones fijos como mínimo, el United ofrecía unos 60 millones fijos y quiere el Barça que se acerque el United a esos 80 millones y poder hacer ese traspaso. El principal inconveniente es que el propio jugador Frenkie de Jong ahora mismo no quiere irse, él está feliz en Barcelona, se acaba de reformar su casa, vive estupendamente aquí, además va a cobrar esta temporada 23 millones de euros brutos este año porque le suben el sueldo, está contento en la ciudad, ahora se va a casar con su pareja y aquí son muy felices. Veremos qué sucede. Si fuera por el Barça, lógicamente se vendería Frenkie de Jong con la aprobación de Xavi.
Como queda camino por andar con Robert Lewandowski, que en un principio se decía que lo mismo no se presentaba el día 12 de julio con el Bayern de Múnich y está en Alemania y mañana se presenta con el Bayern.
Sí, sí, hoy a las 9 de la noche ha aterrizado en Múnich después de pasar unos días de vacaciones en Mallorca. Inicia mañana la pretemporada con el Bayern y como buen profesional va a entrenar con sus todavía compañeros. Él lo que quiere es irse al Barça, irse al Fútbol Club Barcelona. El Bayern quiere unos 50 millones fijos como mínimo. El Barça ha ofrecido 40 millones, es la última oferta que hizo Joan Laporta porque es la cifra que le dijo la gente de Robert Lewandowski, Pinis a Javi, con la que podría salir del Bayern. De momento por esa cifra no va a salir y tendrán que seguir negociando. Y mientras negocian Bayern y Barça, pues Lewandowski va a entrenar con el conjunto bávaro y veremos si se va el día 18 a la gira de Estados Unidos del Bayern de Múnich.
Mañana más nombres propios, seguro, y este, Lewandowski. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Y ha estado pendiente todo el día Arancha Rodríguez, aparte del Real Madrid, en el que no hay, si no dice lo contrario, muchas noticias. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas. Pues la verdad que no hay muchas noticias, simplemente una cosa que a lo mejor le gusta a Guas, que ya es 12 de julio, con lo cual es el cumpleaños de Vinicius, que cumple 22 añitos.
Le gusta, ¿no?
Lo sé, le he mandado unos mensajes.
Ya me imaginaba yo, pero por si acaso...
¿Cuántos cumple Vinicius?
22.
46.
22.
Es millennial en absoluto, porque nació en el 2000, así que 22 añitos. Sí, sí.
22 años, tremendo. Oye, que al margen del...
Nació el día siguiente de un mundial de fútbol, querido. ¿Cómo lo ves esto?
Y seguramente coincida con alguna final, porque por esas fechas son las finales del mundial. Lo mismo es alguna final incluso que ganó Brasil. Digo que has estado pendiente del juicio de la Superliga, que está teniendo lugar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es hoy y mañana, y ya dijiste ayer que esto se va a conocer supuestamente a finales de año, ahí se va a saber si hay Superliga o no hay Superliga.
Sí, exactamente, es las previsiones que manejan las partes, tanto la UEFA como la Superliga. Cuando he hablado de este tema, ellos calculan que a final de año puede haber ya una sentencia que será definitiva y a partir de ahí, bueno, se puede cambiar el panorama del fútbol tal y como lo conocemos ahora, pero es que resulta que hoy en la misma sala, el mismo tribunal ha fijado una fecha para un caso de unos patinadores que era anterior justo a que se empezara la vista de la Superliga y ha fijado la fecha de la sentencia el 15 de diciembre, según me decían fuentes que controlan muchísimo más estos tribunales que lo que puedo hacerlo yo. Eso puede significar que en esa misma fecha se conozca lo que va a pasar con esta sentencia, en la que recordamos que lo que se está debatiendo es si hay posición de dominio de poder por parte de la FIFA y la UEFA, es decir, si hay monopolio, y si el Tribunal Europeo considera que no, bueno, pues se abre un nuevo panorama en el fútbol mundial.
¿Qué datos tienes de la sesión de hoy?
Pues tengo datos que ha sido bastante duro, Bueno, para empezar, hay algo que a mí me ha llamado la atención. La lista de participantes, las partes, ha sido inmensa. Evidentemente, al margen de la Superliga, la empresa que lleva los asuntos de la Superliga, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación Española, el Reino de España. Pues además del Reino de España, ha habido otros 20 países que se han personado.
Hay 20 países.
20 países, pero es que había 29. O sea, contando España, 21. Había 29, pero 8 a última hora han dicho que no iban a acudir, y es algo que resulta llamativo. Yo no sigo evidentemente estas sesiones, pero lo que me decían gente que sí se encarga de estos asuntos en sus medios y al margen de los medios, que sigue la actualidad de lo que pasa en el Tribunal de Justicia Europeo, que hay casos que son de mucha importancia para nuestra vida económica, política, y que no hay tantos países que acudan, ¿no? O que quieran hacer dar su punto de vista, hacer su consulta o dar simplemente su opinión. Ha habido países para todos los gustos. Por ejemplo, me ha llamado la atención Alemania, que Alemania dice que no se opone a la Superliga, a pesar de que el Bayern de Múnich, un equipo alemán, ha sido de los más contrarios, ¿no?, al sistema de la Superliga. Dice que él no está de ningún lado, que lo único que no le gustaba de la Superliga es el tema de que fuera una liga cerrada. Evidentemente, rápidamente, el abogado de la Superliga ha explicado que eso fue la primera idea, pero que ahora va a ser una liga abierta, y entonces ha cambiado un poquito la atención.
Que hay ascensos y descensos.
Exactamente, y que pueda entrar equipos en cualquier momento, y que no va a ser ni mucho menos una liga cerrada. Por ejemplo, la República Checa sí se ha mostrado a favor. Holanda, que no ha ido, pero luego ha emitido un comunicado mostrándose absolutamente en contra. Dinamarca también en contra, aunque también ha habido muchas críticas al sistema de la UEFA, aunque hay algunos países que han dicho, bueno, pero siempre es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque es una manera de dar sentido al sistema futbolístico. Pero me ha resultado muy curioso muchas comparaciones que explican o que preguntan al tribunal que por qué puede haber una empresa, como por ejemplo el Tour de Francia, ahora que estamos en ese asunto, que sea privada y que organice una carrera tan exitosa como el Tour de Francia, que no ven que peligre en ningún momento ninguna competición celebrada con una federación, y que eso no se permita en el fútbol.
Ya.
Así que, a mí me ha parecido interesante. Sé que para el oyente le puede parecer un poco farragoso.
No, es importantísimo. Mañana termina y se dirá cuando hay sentencia, y en ese momento, cuando haya sentencia, se podrá saber si hay Superliga o no. Esto que no podemos ver en España, me ha dicho Arancha que miércoles y jueves, en diferido, vamos, se pueden ver las dos sesiones.
Completas, además, ¿eh? Completas. A lo mejor cortan, me han dicho alguna historia.
El miércoles y el jueves habrá una página web en la que se pueda ver lo que ha pasado el lunes y el martes, ¿no?
Sí, en la propia del Tribunal de Justicia Europeo, pero que emitirán un link. Yo, de todas maneras, y en las redes sociales de COPE lo pondremos, por si hay alguien que esté interesado, porque me consta que hay gente que le gusta seguir estos asuntos y puede entretenerse el miércoles y el jueves viendo lo que han dicho todos los abogados de todas las partes y todas las personas que han intervenido.
Vaya lío que hay montado con esto de la Superliga. Gracias, Arancha. Hasta mañana.
Un beso, hasta luego.
Y este último tema del que sí quiero que opinéis.
Un momento. A mí hay una cosa que me flipa, que es cómo se puede debatir que existe monopolio. Por supuesto que existe monopolio.
Bueno, por eso lo han llevado a juicio, para que alguien diga
si existe
el monopolio.
No,
yo te entiendo, ¿eh? Pero para eso están los jueces.
¿Cómo se puede hacer un juicio sobre algo que es tan evidente?
Sí, que a nosotros nos parece evidente, pero
tan bestialmente
vamos a ver qué decisión toma el Tribunal Superior de Justicia Europea.
Tú puedes, digamos, sancionar, evitar, prohibir, yo qué sé, la Superliga por muchos motivos. Pero que la Superliga esté en estos momentos pendiente de una sentencia que diga si la UEFA y la FIFA tienen monopolio sobre las competiciones de fútbol, es que es increíble.
A nosotros nos parece evidente. Perdona que voy con prisa, este tema me parece importante.
Sí, ya se nota, perdón.
Vigo, Santi Peón, hola Santi.
Hola Corro, buenas noches a todos.
¿Por qué ha dejado a Denis Suárez en tierra el Celta, que se va de gira a México?
Mira, el resumen más corto y más liviano que podemos hacer para no volver locos a los oyentes del partidazo es que a Denis Suárez le queda un año de contrato con el Celta, y después de todo lo sucedido hace algunos meses con el chaval, con Bugarín, que se fue al Real Madrid y que obligó a romper relaciones después de aquellas polémicas declaraciones en aquella reunión con los padres que tuvo el presidente del Celta, Carlos Mourinho, con la que era hasta hace poco la agencia de representación de Denis, el propio Denis dijo hace algunos días Ferreras en declaraciones a los compañeros de Televisión de Galicia que estaba dispuesto a llevar su renovación en su propio nombre, sin que tuviese que intermediar, nunca mejor dicho, su agencia de representación. Bueno, pues hoy el equipo, cuando ha terminado de entrenar, aunque es verdad, me consta que Denis algo se olía porque no le habían comunicado absolutamente nada de ir a la gira, termina el entrenamiento de esta mañana y una persona del club se acerca a Denis y le dice: tú, muchacho, olvídate, tú vas a hacer un plan de entrenamiento individualizado, pero tú no te vas a subir al avión con el resto de sus compañeros. El resumen, básicamente, es ese. Evidentemente, el equipo está allá porque han volado desde Oporto a Alemania primero, hacen noche en Frankfurt y mañana ya se meten en un avión para volar a México, donde el miércoles, la madrugada del miércoles al jueves, el Celta va a disputar su primer partido. Pero el problema, Corro, es que esto ha dejado de ser noticia, y con esto termino, porque no es la primera vez. El Celta se ha, digamos, acomodado en esta posición con futbolistas que no cumplen lo pactado, según ellos, o que no quieren renovar sus contratos, son apartados de forma fulminante de la dinámica del primer equipo en sus últimos años de contrato. Ahora está pasando con Denis, pero recordaréis que pasó en su día con Sergi Gómez, pasó en su día con Johnny Castro, pasó en su día con Radoya y un largo etcétera de futbolistas que formaban parte de la plantilla y que por este tema de no querer renovar su contrato o no aceptar las condiciones que le imponía el club han sido apartados de la dinámica deportiva. Esto es gravísimo y esto ha llevado a la AFE a amenazar esta tarde al club y decir: si no se cumple el contrato del futbolista y no se le deja entrenar con el resto de sus compañeros, tendremos que tomar las medidas legales que consideremos oportunas.
¿Qué os parece? Empezando por Luis, que le toca la tierra.
Bueno, yo creo que no tiene ningún tipo de solución, porque el presidente del Celta puede tener muchas virtudes, pero desde luego tiene una particularidad, y es que es muy testarudo, y cuando se le mete algo en la cabeza, se le mete hasta el final. Y como se ha explicado muchas veces, el propio Denis yo creo que lo sabe, esto no tiene ningún tipo de solución. Y luego, por otro lado, la afición está cabreada, porque la afición considera que Denis es uno de los pilares, se acaba de ir Brais Méndez, esto da identidad al equipo, y otro jugador de la casa y de la cantera, con mucho fútbol, como Denis Suárez, que por un, pongamos entre comillas, capricho del presidente, no pueda jugar al fútbol defendiendo la camiseta de su vida, a la gente la tiene muy cabreada.
Hombre, es que son tres, ¿eh? O sea, por unas cosas y otras, Santi Mina fuera, Denis Suárez fuera, Brais fuera.
Se pierde identidad.
Va a jugar Yago y Aspas, los dos, ¿eh?
Perdona, Emilio, que no se te oye ahora.
Perdona, digo que de todas formas, el último año de contrato de los futbolistas todo es así. Mira a Lewandowski, mira a Asensio, mira un montón de futbolistas.
Esto es otro tema. Pero tienes razón. O se van ellos o buscan irse.
Es el tema de la agencia de representación, Mónica, de Denis.
No, perdona, Mónica, no es otro tema. Es el tema de que no quieres renovar, es el tema de que le queda un año, es el tema de que te quedas aquí castigado.
Que esto viene de mucho antes, vamos, Luis lo sabe perfectamente.
Sí, sí, es un tema de la agencia de representación, porque Denis dice
que...
Si no le quedara un año de contrato, por dar un titular,
creo que acusaron a la agencia de representación de mercadear con los menores, ¿no? Es algo así, más o menos.
Con Ryan Bugarín, ¿no?
¿Y lo paga Denis Suárez?
Pues este es el tema.
Exacto, es exactamente así, Emilio.
Es exactamente lo que estás diciendo, Emilio.
Por eso llama la atención, porque le achacan a él algo en lo que no ha participado, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que le obligaban a dejar... Dime, Santi.
Perdón, no es un problema de que no quiera renovar o no es un problema de eso, no es eso.
No, Denis renovaría incluso dejando al margen a la agencia de representación, como ha contado Santi, y negociando en su propio nombre.
Hay un tema de fondo importante que para mí no es baladí. Si Denis cumple el año de contrato que le queda, pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, al nivel o ligeramente por encima de Yago Aspas. Y eso es lo que no quiere tampoco el Celta.
Muchas gracias, Mónica. Un momento, ese contrato lo ha firmado. Muchas gracias, o sea, algo de eso hay, digo.
Que no, Emilio, que esto es un problema anterior y que viene a raíz del tema de Brais Bugarín y de la agencia de representación que lleva a Denis Suárez, en la que participa él, ¿no es así?
Yo creo, Mónica, que ahora mismo la situación está al 50%. Tienes toda la razón. Evidentemente, todo viene de ahí, ¿eh? Todo viene del tema con Bugarín, con el chaval, el Real Madrid, y como decía Corro, aquella palabra, aquella expresión que utilizó, de que se está mercadeando con nuestros chavales de la cantera. Pero hay otro problema de fondo que no se está comentando y que para Denis es el problema principal por el que el Celta no se quiere sentar con él sin que medie su agencia de representación, y es el tema de que pasaría a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla.
Pues sí.
Y
ahí es donde el Celta
no quiere entrar por el aro en ese sentido, entre otras cosas porque no quiere tapar a Yago Aspas, que todavía tiene que firmar su renovación. Le queda un año y quieren que Yago siga jugando hasta que él quiera.
Bueno, es un tema que imagino que estarán intentando buscarle un acomodo a Denis Suárez, ¿no? Que decidirá Denis Suárez si le viene bien ese acomodo, pero estarán intentando buscar un equipo para Denis Suárez.
Es que ese, ¿no?, es otro problema, Corro. Es que el Celta está devaluando con su actitud al futbolista, mientras a los clubes que han venido a preguntar, y han sido varios, les está diciendo, pues queremos cantidades muy elevadas en el mercado.
Claro, no lo quiero yo, claro, pero a ti te pido, no sé,
claro,
cuál.
Exactamente.
Porque tiene ese valor, claro, futbolístico.
Porque
claro,
es un jugador que tiene cartel, evidentemente.
Eso es. Pero bueno, ese contrato por el cual él pasaría a ser el jugador mejor pagado, lo firmó el club con el futbolista, ¿no?
Sí, pero eso viene de atrás, porque hace un par de temporadas, en una de las cesiones, de las varias cesiones continuadas que el Celta negoció con Murillo, el Celta llegó a un acuerdo con Denis y le dijo, para conseguir entrar dentro de los límites salariales, te vamos a pedir que en un año concreto te bajes tu salario, te bajes tu ficha para que podamos inscribir a Murillo, que también tenía evidentemente una ficha bastante elevada. Con el tema de, una vez que pasase el tiempo y cuando tu contrato, como casi todos en el Celta, sean progresivos, vas a pasar a recuperar este dinero, esta pasta, claro, de esta forma o de esta otra. Eso es lo que ahora el Celta no quiere pagar, ese contrato que estaba pactado en su momento.
Señor,
porque
la
evidentemente
patada para adelante, el diferir los pagos, se lo preguntan al Barça. Cuando llega el momento, la locura.
Exactamente.
Gracias, Santi, un abrazo.
Gracias a vosotros, chao.
Oye, mañana más. Os agradezco que hayáis estado esta noche, sobre todo con Pepe Reina. Hemos pasado un buen rato.
Don
Tomás,
José Reina, un gran hombre.
Luis García, Emilio Pérez de Rozas y Mónica Marchante. Un beso, hasta mañana.
Un beso, Corro.
Adiós.
Chao, chao. Y mañana juega España. La selección española femenina juega contra Alemania a las 9 de la noche. Es el segundo partido de la fase de grupos y es un hueso. No la hemos ganado nunca a Alemania en una Eurocopa o en una competición de este tipo. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Andrea Peláez. Ahí va, ¿se ha cortado la comunicación? Venga, venga, publi y a ver si la recuperamos. Y si no, luego a la 1 de la mañana volvemos a llamar a Andrea Peláez.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.